Viernes 2 de marzo de 2012, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca suena Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No queda nada, poco más de 24 horas para que la bolita se ponga en marcha en Zorrilla, en Huerta del Rey y en el Polideportivo Pisuerga. Víspera de un sábado que se presume fundamental en la Liga Adelante, en la Liga Sobal y en la Liga CB.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
El día 16 de marzo comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el Polideportivo Rondilla el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada, te regalamos una camiseta.
Venta de entradas en Iris Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Iris Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ustedes van a avanzar mañana, el domingo, pero ¿a qué hora? Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol.
Hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio.
Son ya muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
No es que falten buenos partidos.
Ni buenos jugadores.
Es el mal rollo que alguien te contagia.
En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto.
Nos juntamos todos.
En la radio.
En las ondas.
Sin importar la cadena.
Ni los colores de nuestros micrófonos.
Y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho.
Todos unidos.
Volveremos a cantar gol.
Como antes. Como siempre.
Transmitimos desde el estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. Acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales, decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de 1950.
Radio y fútbol siempre juntos.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. No queda nada, poco más de 24 horas para que la bolita se ponga en marcha en Zorrilla, en Huerta del Rey, en el Polideportivo Pisuerga. Víspera de un sábado que se presume fundamental en la Liga Adelante, en la Liga Sobal y también en la Liga CB. Hoy, último entrenamiento del Pucela, a puerta cerrada, como es habitual, con vistas al importantísimo partido de mañana. Ese encuentro que se va a jugar a las 6 de la tarde frente al Celta de Paco Herrera. Un Celta que ayer sufría un traspiés importante. Nunca nos podemos alegrar de una lesión, pero a priori no es mentira que es una buena noticia para el Real Valladolid la ausencia para las próximas 3 semanas de Borja Oubiña, un hombre clave en el centro del campo de los gallegos, cuyo buen momento de forma coincide con la buena racha de resultados de los vigueses. Sirve además para contrarrestar en parte las bajas que tiene Jukic, de Víctor Pérez por sanción y Óscar González por lesión. La única novedad en la convocatoria es la vuelta de Javi Guerra. Por orden de horarios, al poco de terminar lo de Zorrilla, empezará el partido en Huerta del Rey. Se mide el 4 Rayas Balonmano Valladolid a las 8 de la tarde a Cuenca Ciudad Encantada, una de las sorpresas de esta Liga Sobal y que cuenta con el máximo goleador de momento de la competición doméstica del balonmano español. Paván, que pasaba ayer por los micrófonos de Directo Marca. Obligatorio ganar mañana para seguir en la tercera plaza, eso sí, con la ausencia confirmada de Yeraila Mariano en la portería vallisoletana. Y por último, el balón naranja de la Liga Endesa CB comenzará a rodar a las 8:30 de la tarde. Cita clave en Pisuerga para el Blancos de Rueda frente al Lucentum Alicante, hasta el punto de poder permitirnos la licencia de decir que una derrota mañana entierra al 90% al Club Baloncesto Valladolid. El objetivo es ganar mañana y la próxima semana a Manresa. Dos partidos consecutivos en casa que deben ser el salvoconducto para al menos pelear hasta el final por la permanencia. Ya no está Hervé Touré, sí Víctor Arteaga. Una y 23 de la tarde, con un poco de retraso por un problema técnico que ya empieza a ser un clásico en Directo Marca Valladolid, y aquí me voy a quedar, que si no me encendo, me voy a ir al nuevo estadio José Zorrilla, donde está Gonzalo Quintana. Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Convocatoria del Real Valladolid, un único cambio, se cae Víctor Pérez por sanción, entra Javi Guerra.
Sí, la lista, bueno, la lista de convocados es la misma. Yo esperaba, la verdad, me ha sorprendido el tema del portero suplente, que bueno, es una tontería, pero esperaba que Dani, bueno, por estar con la selección la semana y demás, no iba a ir convocado, iba a ir John Villanova, pero bueno, sino así que está Dani Hernández, la lista es la misma, una lista yo creo bastante lógica, y bueno, pues entra Javi Guerra, que se perdió el anterior partido por sanción, y se cae Víctor Pérez, que se lo pierde este por sanción. Y bueno, pues yo creo que todo el equipo ya, lo que venimos diciendo durante la semana, ¿no? Mentalizado, confiando en sus posibilidades, y yo creo que pues también el míster Miroslav Jukić lo tiene muy claro, ¿no? A lo mejor no tiene tan claro la alineación por esas vueltas que puede dar el tema del media punta o las variantes que tiene la parte de ataque, pero está claro que lo tiene clarísimo en cuanto a mentalidad de atacar y de poder ganar el partido con nuestras armas, ¿no?
Poquito sabemos, ¿no?, del entrenamiento de hoy, me imagino que a puerta cerrada.
Sí, a puerta cerrada, sabemos que ha empezado a las 11 y, bueno, pues que, como los días antes de partido, pues seguro que ha sido un poquito más suave, pero bueno, que a puerta cerrada siempre suele utilizar para probar cosas. Yo creo que a puerta cerrada la semana pasada fue cuando todo el mundo vio, entre ellos los jugadores, que jugaba Marquitos y no Alberto Bueno probablemente, entonces pues probablemente Jukić también habrá probado, si ha probado alguna cosa, pues ha aprovechado para hacerlo ahí a puerta cerrada, pero bueno, probablemente pues hasta mañana cuando sepamos la alineación, yo creo que todos vamos a tener a lo mejor alguna duda, pero bueno, todo parece indicar que la alineación va a ser la misma que contra el Murcia, pero entrando Javier arriba y bueno, en la media punta.
Bueno, la lista completa con Jaime Jiménez, Dani Hernández, Mikel Valenciaga, Marc Valiente, Juanito, Jesús Rueda, Carlos Peña, Álvaro Rubio, Medi Nafti, Sisi, Jorge Alonso, Dani Aquino, Jofre Mateu, Marquitos, Manucho, Alberto Bueno, Naucet Alemán y Javi Guerra. Bajas por sanción Víctor Pérez, por lesión Óscar González, Fernando Varela y Javi Baraja, y por decisión técnica Carlos Lázaro, Razak y Saná Camará. Ya se me hace hasta extraño ver en decisión técnica a Carlos Lázaro. Ojalá le podamos ver dentro de poquito en una convocatoria, Quintana.
Sí, ojalá, a ver si es verdad. De momento, una de las noticias buenas de la semana es que lo va a estar entrenando con el resto de sus compañeros en los anexos. Empieza a ser, como dices tú, positivo, que al menos se quede fuera, pues ya no entra dentro de la lista de los lesionados, y más de los que él siempre ha estado, ¿no?, de larga duración, sino que bueno, que ya es una baja por decisión técnica y por criterios meramente futbolísticos, ¿no? Siempre lo decimos también que bueno, que una cosa es tener el alta médica y otro probablemente el alta deportiva, el ritmo de competición, además con lo exigente que es Jukić en cuanto a la intensidad, pues bueno, por mucho que esté bien de la rodilla como para entrenar, yo creo que a la hora de competir pues todavía le falta un poquito y por eso se ha quedado fuera, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo con trabajo seguro que Si él quiere, y sobre todo si la rodilla le respeta, pues ¿por qué no? Empezar a pensar en Carlos Lázaro como una alternativa más para las convocatorias, seguro. Parece inamovible la pareja medio centros a día de hoy, pero bueno, para las convocatorias o para tener una alternativa más, seguro que sí.
El 11, si no hay sorpresas, con Jaime Jiménez en portería, lateral derecho para Mikel Valenciaga, izquierdo para Carlos Peña, centro de la zaga con Jesús Rueda y Marc Valiente, por delante Medi Nafti con Álvaro Rubio, en las bandas Sisi y Naucet Alemán, y arriba Alberto Bueno con Javi Guerra. Digo en principio porque también la semana pasada parecía cantado y al final en la media punta entró Marcos García Marquitos. Quintana, después te escuchamos desde los estudios de la Avenida de Burgos. Un abrazo.
Un abrazo, chus,
las palabras de Gonzalo Quintana al término del entrenamiento del Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla, hoy a puerta cerrada, ensayando la estrategia, e imaginamos que también con el que va a ser el once titular mañana, ese importantísimo partido que tiene el Real Valladolid frente al Celta, un Celta que yo creo que, como todo el mundo sabe ya, saca ahora mismo 4 puntos al Real Valladolid, es segundo, marca el ascenso directo, 4 puntos que mañana esperemos que sea solo uno de diferencia el que saque el Celta al Real Valladolid. Esto querrá decir que el Pucela ha conseguido los 3 puntos, ha conseguido la victoria, pero que también es verdad que, poniéndonos negativos y valorando la posibilidad de que el equipo blanquivioleta mañana caiga derrotado frente al conjunto de Paco Herrera, se iría hasta los 7, una diferencia que sería, pues ya la verdad es que bastante importante. Una jornada en la Liga Adelante, ya la número 27, que va a arrancar hoy a las 9 de la noche con el partido en Riazor, entre el Deportivo y el Alcorcón. Mañana a las 4 de la tarde en Marca TV se enfrentan Hércules y Sabadell, y el grueso de la jornada a las 6 de mañana: Cartagena, Guadalajara, Villarreal B, Alcoyano, Huesca, Nástic, Jerez, Córdoba, Numancia, Murcia, y a las 6 y media, media hora después, Las Palmas, Girona, en el Estadio de Gran Canaria. Ya el domingo a las 12, el partidazo de esta jornada, junto con el Celta, Real Valladolid, Almería, Elche, en los Juegos Mediterráneos, ya a las 8 menos cuarto, también del domingo, va a cerrar la jornada en el nuevo Colombino, el Recreativo de Huelva, frente al Fútbol Club Barcelona B. Ayer hablaba en rueda de prensa Miroslav Jukić, el equipo está conjurado y mentalizado para conseguir el triunfo.
Sí, efectivamente que nosotros sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy bueno, un equipo en racha, que tiene muchísima calidad, pero nosotros sabemos que tenemos que ganar a los mejores y en casa debemos de hacernos muy fuertes, y pienso que la subir a primera pasa por hacerse muy fuerte en casa, y nosotros debemos aquí contra el Celta demostrar que somos un serio aspirante al título.
Un Celta que, como decíamos en el arranque, va a venir sin Borja Ubiña. Es una baja importantísima para el conjunto vigués. Su recuperación ha coincidido además con el mejor momento de forma de los gallegos, con el mejor momento de forma de los vigueses, que le han hecho colocarse segundos en la liga adelante, en posición de ascenso directo. 3 semanas va a estar de baja Borja Ubiña. Y como decía antes, yo creo que nunca nos podemos alegrar de una lesión de un rival, ni de ningún jugador, pero no deja de ser una buena noticia de cara al partido de mañana. Es pieza clave Borja Ubiña, un Celta que, como nos decían compañeros de Vigo, va a perder en el día de mañana mucho ataque y también mucho toque. Se presumía que lo de mañana, al igual que parecía que iba a ser en Córdoba en el Nuevo Arcángel, iba a ser una lucha por la posesión, por el dominio, por el control del esférico entre Real Valladolid y Celta, y de momento parece que incluso puede partir con ligera ventaja el Pucela. Asustaba un poco la ausencia de Víctor Pérez, también la de Óscar González, se está notando la ausencia del salmantino, pero insisto que la baja por lesión de Borja Ubiña le puede venir muy bien al Real Valladolid en el partido de mañana. Esto decía Jukić sobre lo que le preocupa del Celta.
Sí, es un equipo muy móvil ahí arriba, muy vertical, llega, hace todo en velocidad, en máxima velocidad, y son los tres puntas, se incorporan, medias puntas, se incorporan muy bien a la línea de remate con suma facilidad. Y son muy rápidos. Es un equipo que quiere jugar, quiere a través del balón ganar sus partidos, o sea que muy similar a nosotros, y estos partidos con dos equipos similares, pienso que declinan los detalles. Hay que cuidar mucho los detalles en estos tipos de partidos, estar muy concentrado, muy metido, y entonces cualquier error aquí se paga, claro.
Las palabras de Miroslav Jukić. Después, en el tiempo para el fútbol, vamos a escuchar a Paco Herrera, algo de la comparecencia de Paco Herrera hablando del Real Valladolid, comparecencia que ha tenido lugar hoy en la sala de prensa de Balaídos, y también vamos a conocer un poquito más del Celta con nuestro compañero Javi Comesaña. El partido de mañana para el Real Valladolid es un partido clave, es un partido importantísimo, fundamental, y en el que la afición tiene que apoyar. Lógicamente, el que no puede ir, no puede ir por motivos laborales, por circunstancias personales, lo que sea, pero el que pueda, de verdad, transmitir que vaya, que apoye y que esté a muerte con el equipo en el día de mañana en el partido contra el Celta. Es un partido clave y puede ser fundamental de cara a ver la temporada que viene al Real Valladolid en Primera División. Y como decía ayer mi compañero Gonzalo Quintana, si hay que pitar, que se pite al final del partido. El otro día el Celta, en Balaídos, remontó hasta 2 veces a la Unión Deportiva Almería. Lo consiguió en 2 ocasiones remontar al conjunto de Lucas Alcaraz, con el apoyo también de Balaídos. Mañana Zorrilla tiene que apoyar, tiene que apretar y tiene que estar hasta el final con el equipo. Va a ser difícil, porque lo hemos visto en más ocasiones, silenciar también a la afición rival, que se va a desplazar en aproximadamente 1.000-1.500 aficionados. Pero mañana Zorrilla tiene que estar con el Real Valladolid y tiene que demostrar que es la afición del Pucela. Hablaba Miroslav Jukić ayer, con mensaje también para todos los aficionados.
Sí, efectivamente, es muy importante, te digo, que sentirte arropado en tu casa, porque realmente yo, personalmente, cuando hemos jugado aquí contra el Deportivo, me he preguntado dónde estamos jugando, Coruña o en Valladolid, ¿no? A veces, pero yo te digo que nosotros somos primeros que tenemos que dar a la gente, dar este caramelito que cree en nosotros, pero yo pienso que estamos en un momento importante de la temporada donde realmente todos debemos de tirar juntos, conjuntamente, y intentar poner a Valladolid, Valladolid donde se merece y donde está a su sitio.
Las palabras de Miroslav Jukić ayer en rueda de prensa. No puede pasar eso mañana, no puede pensar eso mañana el técnico serbio, no puede pensar si se está jugando el partido en Zorrilla o en Balaídos. Hacía el símil con Riazor. Mañana tiene que quedar claro que el Real Valladolid está jugando en casa, está jugando como local, y que el primer gol lo marque la afición. Es un partido, insisto, fundamental el que mañana tiene el Real Valladolid frente al Celta a las 6 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla. En cuanto acabe ese partido, a las 8 va a ponerse en juego el partido en Huerta del Rey entre el 4 Rayas Balonmano Valladolid y el Cuenca Ciudad Encantada. Es de nuevo un partido fundamental para los de Juan Carlos Pastor de cara a la lucha por esa tercera plaza. No puede haber fantasmas, ni se puede despistar el equipo con la Copa del Rey. Lo de mañana es la Liga Sobal y mañana hay un partido importante. A priori tiene que conseguir la victoria el Balonmano Valladolid, pero ojito que Cuenca es una de las sorpresas de esta Liga Sobal 2011-2012. 8 de la tarde para el Balonmano Valladolid, la lucha por la tercera plaza, y media hora después va a ponerse en juego el partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Polideportivo Pisuerga frente a Lucentum Alicante, de nuevo final la que tiene el equipo de Roberto González. Van quedando cada vez menos oportunidades y la de mañana es sin duda una grandísima. Una grandísima porque es el primero de dos partidos en casa, porque son dos los encuentros que tiene ahora de diferencia con respecto a la permanencia el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Y ganar mañana, esperando también el resto de resultados, puede ser importante, sobre todo reafirmando las buenas sensaciones que se mostraron en Vitoria en el Bues Arena frente al Caja Laboral. Ojalá mañana podamos tener ese triplete en menos de 4 horas, con la victoria del Real Valladolid, la victoria del Blancos de Rueda y la victoria del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Arrancamos en directo marca con la opinión sección Twitter. De la tarde, lo primero es saludar a Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablaba yo de final con el Blancos de Rueda. Aquí sí que yo creo que no tenemos ninguna duda. Todavía lo podemos discutir, como decíamos días atrás, con el partido del Real Valladolid frente al Celta, pero en el Blancos de Rueda yo creo que no hay dudas. Has estado en esa rueda de prensa, ¿no?, de Roberto González. ¿Qué tal has visto al técnico vallesoletano?
Pues mira, yo venía con ganas de decirlo y la verdad es que cada rueda de prensa de Roberto, sinceramente, me gusta más. No sé. Luego saldrán las cosas en la cancha como salgan, pero desde luego yo creo que por entrenador, la verdad, sinceramente, creo que no va a haber problema, porque cada día pues analiza las cosas pues dando una lección. La verdad es que a mí personalmente, pues Sumino tiene un claro positivismo de que al final las cosas van a terminar saliendo, pero claro, luego pues vuelves a la cruda realidad, sales de la rueda de prensa, miras la clasificación y dices, es que falta mucho todavía, que estamos a 2 victorias. Pero ya digo, le he visto pues confiado, sabiendo desde el primer momento que este partido es fundamental, lo reconoce, dice, el partido más importante de la temporada, dice, cuando pase este será el de Manresa, porque ahora mismo no podemos decir que este es el más importante de la temporada sin olvidarnos del resto, pero ya digo, confiado en que se puede ganar, pidiendo el apoyo del público también, reconociendo que el equipo a lo mejor no le está dando tanto al público para que anime, pero sabiendo también que el público va a jugar una labor fundamental, ya digo, yo desde luego, ahora mismo, pues, un poquito más optimista dentro de, pues bueno, mirando la clasificación, ya te digo, estamos mal, pero bueno, un poquito más quizá de optimismo escuchando a Robert.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo a Marca Valladolid: ¿cómo son las sensaciones de cara al partido de mañana en el nuevo estadio José Zorrilla? ¿Cómo está la gente a poquito más de 24 horas de ese partido importante del Real Valladolid? Y si confían, si creen que el Real Valladolid mañana va a ganar al Celta de Vigo, ¿qué nos dice la gente?
Bueno, comenzamos con Diego Geme, dice, pues sensaciones de partido importante como el de playoff contra el Elche, pero convencido de que vamos a ganar. Mario Degenerado, no confío mucho en la victoria porque ellos están como una moto, pero seguro que este equipo va a dar la cara. J. Lespinilla, tengo muy buenas sensaciones y creo que ganaremos bien. Ronais 4, va a estar complicado. El Celta vendrá a jugar al empate y si ganamos será 1-0. Jesús Pucela, no tengo muy buenas vibraciones. Veo bastante mejor al Celta, pero hay que jugar e ir a por ellos. Sergi Marín, 19. Yo creo que ganamos porque tenemos una buena plantilla, sensaciones buenas de cara a mañana. Juan Arancemi, expectación máxima y con la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir, con ganas de que llegue ya y con confianza en el equipo. Hugo Bosprieto, con ganas de que llegue, es partido importantísimo, si no es final casi ganaremos. Aguado 23, yo confío en que juguemos contra el Celta como jugamos en Balaídos. Son partidos que motivan por sí solos, lo darán todo, ganaremos. Luis Mifue, debemos darnos cuenta lo que nos jugamos y que vayan los 12.000 abonados. El Pucela saldrá a morder como nunca, no tengo dudas. Sergio Cununo, este partido lo ganaremos a base de garra. Álvaro Rubio tiene que ser titular, ahora más que nunca tenemos que ser Valladolid. Coloma Fernando, partido importante, así que acojonado, pero confío en el equipo y la afición, que lo demos todo y ganemos. Dave Fernández, con la idea de ganar hay que subir a Zorrilla, si no mal vamos, todos tenemos que ir con el equipo a muerte. Postigo Pucela, sí tengo confianza y confío en que ganaremos, pero a la vez tengo miedo, si perdemos se va medio ascenso directo. José Cine, hay que jugar sin ansiedad y con la cabeza fría, el empate mantiene todas las opciones, pero creo que ganaremos, vamos Pucela. Alberto Lario, ganamos seguro y si no podemos ganar no pasará nada, la gente es muy alarmista, faltan muchos puntos por jugarse. Keka 180, confío mucho en el equipo, estos tres partidos han servido de lección y Guerra estará muy metido tras la semana sin jugar, ganaremos. Onigres, el Valladolid va a demostrar por qué somos Valladolid y ganará. Diego Burgoscom, no llegamos en el mejor momento de la temporada, pero confío en el equipo, con la temporada que llevan, qué menos. Raúl Quillo, los últimos partidos se ha visto mejor al Celta, yo confío en el Pucela a salir a por el ascenso, que en estos partidos es donde la jugamos. Óscar Cigales, las sensaciones son buenas, con el apoyo de todo el público haremos que el Pucela vuelva a tener su mismo juego, ganaremos seguro. Cristian HG, sí, creo que vamos a ganar, sensaciones positivas, creyendo en nuestra fuerza como local y la baja de Ubiña. Yoyireco, yo creo que 2-1 y remontando el partido, los dos goles de Guerra de mi vida.
Bueno, yo lo firmo, pero si no empezamos perdiendo, mucho mejor, ¿eh? Porque alguno nos puede dar algo mañana, bueno,
mucho
en
mejor,
Zorrilla.
Pero vamos, lo que dices tú, lo firmamos ahora mismo, los dos goles en el descuento incluso. Y
todo lo que sea una victoria, sí, como si vamos perdiendo 0-3 y terminamos ganando 4-3, pero lo firmamos. Seguro que habría pitos, ¿eh? Si el Real Valladolid va perdiendo mañana.
La verdad es que sí, probablemente.
0-3. Yo creo que la gente positiva, ¿no? Bastante positiva. Es verdad que es de estos días en los que se pueden poner cosas en la balanza. Realmente, ¿hasta qué punto sirven las estadísticas de cara al partido de mañana? Porque sí es verdad que el Celta lleva 11 partidos sin perder, pero el Real Valladolid lleva muchos meses sin perder en casa. No lo hace desde el encuentro frente al Real Murcia. Iba a decir que ya ha llovido, pero no tanto. No ha llovido tanto desde aquel día. Insisto, han pasado muchas jornadas, han pasado muchos meses. Y bueno, al final las estadísticas ahí están, por un lado y por otro. No quiere decir esto que nos vayamos a inclinar por el empate según lo que dicen los números, pero luego también hay que poner en la balanza las ausencias de Víctor Pérez y las de Óscar González, la de Borja Ubiña, que también puede pesar bastante en el lado del Celta. Al final son muchas cosas y muchos detalles, ¿no? Pero bueno, ahí está todo y veremos mañana. ¿Qué es lo que pasa? Porque al final se decide en un 11 contra 11 en un campo de fútbol.
Yo creo que sí, que en este tipo de partidos las estadísticas quedan un poco al margen y pues es un partido grande, es un partido en el que estoy seguro, vamos, que vamos a ver fútbol de primera división, de eso no tengo ningún tipo de duda. Y luego pues luego ya es un poquito la suerte, porque ahora mismo lo que decimos, el Celta viene de una racha, la verdad, muy muy buena, el Valladolid en casa viene muy bien, lleva sin perder, pues ni se sabe también el Valladolid aquí en Zorrilla, y el Valladolid al fin y al cabo se la juega, porque yo creo que también eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. El Valladolid yo creo que será consciente, Jukic habrá incidido en eso, de que este partido es una final, porque al final como se te vayan a 7 puntos pues va a ser muy pero que muy difícil remontarlos, y yo creo que va a jugar todos esos aspectos. Las bajas también son importantes, íbamos en clara desventaja, pero bueno, la baja de Borja Ubiña para el Celta también equilibra un poco la balanza, y aunque bueno, este tipo de bajas nunca se puede tachar así, pero bueno, buena noticia, digámoslo así, para Real Valladolid.
Mañana ganamos, Rivera, mañana ganamos, apuesta ahí en las casas de apuestas, en la que quieras,
en todas,
invierte, arriesga, que mañana el Real Valladolid gana el Celta seguro. 1:43 de la tarde, vamos a escuchar Pucelano Anónimo la carta completa. Hoy no me voy directo al repaso a la prensa, la respuesta correcta, si te la sabes, a pucelanoanónimo@gmail.com. Creo que ya ha habido muchos aciertos de los que pelean en la cabeza parte alta de la clasificación. Creo que todos han ya enviado su respuesta correcta, aunque esté dando una pequeña pista. Son dos puntos los que se ponen hoy en juego. Insisto, Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Hoy vamos a regalar bastantes entradas, ¿eh? Aquí lo dejo. Teníamos pendientes además las de la semana anterior porque no pudimos estar el viernes, y vamos a regalar bastantes entradas entre todos los que envíen la respuesta correcta y que ya la han enviado, por supuesto. Lo dicho, Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Así suena ya la carta completa. Locuta Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
De los tres equipos en los que estuve en mi andadura por España, el Real Valladolid es el club del que mejor recuerdo guardo. Es cierto que de blanquivioleta no disputé muchos partidos, pero sí los suficientes para sentirme importante en conseguir el objetivo que se había marcado el equipo. Valoro mucho la salvación de esa temporada, porque fue la única que conseguí. Fuera de Valladolid y en España, participé en dos equipos que terminaron perdiendo la categoría. Ahora sigo jugando al fútbol y lo hago en México, país que me adoptó desde el año 2005 tras volver de España y vivir un breve paso por mi tierra. Mi tierra es aquella que emprendió una andadura en un equipo madrileño y que terminó con el club en Segunda División B. Fue donde más jugué, pero también donde más sufrí.
Pues ahí está, una nueva carta completa de Pucelano Anónimo. Después, en los últimos minutos de programa, vamos a desvelar la identidad del futbolista anónimo con Ángel Velasco. La vas a poder escuchar de nuevo a eso de las 2:15, 2:20 de la tarde. Y hoy la respuesta correcta la puedes enviar solo hasta las 3:15, que tenemos que actualizar la clasificación y también hacer el sorteo de las entradas. Hoy vamos a sortear unas cuantas entradas, tanto para el baloncesto como para el balonmano, para todo el mundo que quiera ir después del partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid. Minutos para llegar a las 2:00 de la tarde. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenas, marcadas y expectantes tardes ante este fin de semana apasionante.
Y sobre todo sábado, ¿eh? Sobre todo sábado, porque sí es verdad que el domingo vamos a tener cosas y ahora vamos a repasar bastante, ¿no? Vamos a repasar bastante en zona mixta, pero sobre todo mañana sábado, ¿eh? Insistimos, 6:00 de la tarde Real Valladolid, 8:00 de la tarde balonmano y 8:30 de la tarde baloncesto. Ya ha dicho Marco que va a intentar multiplicarse como pueda.
Hombre, yo tengo claro que voy a ir a dos sitios el sábado y a uno el domingo.
Yo tengo claro que vas a ir al fútbol y después vas a ir al balonmano.
Exacto, y el domingo por la mañana
a Pepe Rojo, ¿no?
Ovalia, al balón oval.
Muy bien, venga, repasamos lo que nos cuentan los compañeros de la prensa. Empezamos, Marco, por las noticias relacionadas con el fútbol.
En el diario El Mundo comienza otra liga. Es el titular para hablar del Real Valladolid Deportivo que considera conveniente José Javier Álamo. Por su parte, en el norte, Arturo Posada habla de cómo Jukić convoca a la afición y Carlos Pérez, en su columna de opinión en Desde la Banda, indica valor e interés, factores fundamentales a la hora de elegir o de poner precios para unas entradas o de regalarlas en el caso futbolístico. Comentario a debate. En el diario Marca, Jukić pide a los hinchas que tengan confianza en el equipo. Es el titular base para Héctor Rodríguez en su información del equipo blanquivioleta, así como este otro. Las opciones de ascender pasan por ganar todos los partidos en casa. Antonio Estévez, corresponsal en Vigo, dice: los vigueses llegan igual que en la 2010-2011.
Esas son las noticias relacionadas con el mundo del fútbol. Hay también baloncesto en las páginas del Mundo.
Blancos de Rueda visitará al Madrid el 13 de marzo. Atención, es un cambio de día y un cambio de calendario para hablar del partido Blancos de Rueda-Real Madrid.
Sí, que ya habíamos comentado, si no me equivoco, en su día con Diego Rivera. Información también de balonmano en las páginas del Mundo.
El canterano César Pérez sustituirá a Geray Lamariano. César Pérez, jugador del UMC Balonmano Valladolid, que va a tener su oportunidad mañana.
Luego escucharemos a Juan Carlos Pastor hablar del chaval. 1:48 de la tarde, hacemos una pausa y regresamos en directo Marca Valladolid, hoy en Zona Mixta, todo el repaso a las categorías inferiores y al polideportivo que nos espera el fin de semana.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
El día 16 de marzo comienza la gran batalla. 7 grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de 7 increíbles combates en el Polideportivo Rondilla el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada, te regalamos una camiseta.
Venta de entradas en Iris Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Iris Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Todas las tardes de 4 a 7 a reír con los amigos con Méndez y Duro. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Ocho minutos para llegar a las 2:00 de la tarde, así que tenemos que pisar el acelerador. Categorías inferiores en la tercera división, vamos a tener 2 partidos, ya sabes que hay 3 representantes vallisoletanos, eso quiere decir que vamos a tener un derbi. Mañana sábado a las 4 de la tarde, Unión Deportiva Salamanca B, Atlético Tordesillas, y el partido que va a enfrentar a 2 equipos vallisoletanos, el de los Gatos de Íscar frente al Promesas, que se va a jugar el domingo a las 4:30 de la tarde. En la clasificación ahora mismo, el Real Valladolid B es tercero con 56 puntos, a 4 del líder, la Cultural y Deportiva Leonesa, y a 2 del segundo clasificado, que no es otro que el Real Ávila. Octavo el Club Deportivo Íscar, los Gatos con 50 puntos y 16º el Atlético de Tordesillas con 29. En la regional preferente, un montón de partidos. Mañana sábado 4 de la tarde para la Universidad de Valladolid frente al Zamora B. A las 4:30 Unión Deportiva Santa Marta Tormes frente al Club Deportivo Río Seco. Y a las 5 de la tarde se va a enfrentar el Villaralbo frente al Navarrés. Una hora después, a las 6, Carvajosa Sagrada frente al Victoria Club de Fútbol. Ya el domingo, a las 12, Club Deportivo Laguna frente al Monterrey. 5:45 para la Ullera Vascoleonesa frente al Club Deportivo Mojados. Y cerrará la jornada a las 5 también del domingo, la Gimnástica Medinense frente al Club Deportivo Peñaranda Bracamonte. Segundo en la clasificación, el Universidad de Valladolid, 45 puntos. Tercero, el Navarrés,
con 40, quinto Rioseco con 38, séptimo Laguna con 35, undécimo Mojados con 29, decimotercero Gimnástica Medinense con 27 y decimoséptimo Victoria con 21 puntos. En los juveniles, División de Honor, nueva jornada, es ya la vigésimo quinta la que se pone en juego. El Real Valladolid va a jugar mañana en los anexos a las 4 menos cuarto de la tarde frente al Pozuelo de Alarcón, el equipo de Gail, que está ahora mismo cuarto con 46 puntos, 4 menos cuarto, así que es buena oportunidad para ir a ver al juvenil de Gail en los anexos y después ir al nuevo estadio José Zorrilla a ver el partido frente al Celta. Me lo apunto y creo que me voy a apuntar de hecho al plan. Y en la Liga Nacional, no te rías, Marco, mañana sábado, 4 menos cuarto de la tarde, Betis-Real Valladolid B, el domingo, 4 menos cuarto también para el Numancia B, Unión Deportiva Sur, y a las 4 y media, Victoria Club de Fútbol, Fútbol Peña. Segunda la Sur, 43 puntos, séptimo el Real Valladolid B de Juan Carlos con 34, décimo el Victoria con 26 y undécimo el Betis con 24. Así que repasadas las categorías inferiores, Marco, nos vamos al polideportivo, empezando por día y hora del compromiso del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid.
Bueno, y algo más, evidentemente, será en el Pilar Fernández Valderrama, recibe al BSR Las Palmas de Gran Canaria, un partido que se presenta vital para ambos equipos por ocupar o por mantener, en algunos casos, las primeras plazas de la tabla clasificatoria, como tenemos precisamente al equipo vallisoletano de José Antonio de Castro, o también, incluso, al visitante en esta jornada, los canarios de Las Palmas, que están en quinta posición, con 8 victorias y 6 derrotas, y precisamente en el partido de la primera vuelta, y a pesar de un inicio titubeante, la victoria contra los de José Antonio de Castro hizo como significado de relanzamiento para el conjunto canario, obtuvo una progresión de casi 6 triunfos consecutivos y por ende ahí está en esa quinta posición de la tabla. Hay que decir que los canarios se remodelaron de manera notable en esta temporada, perdieron a algunos que podemos llamar leyendas del B, del baloncesto en silla de ruedas español, como Yayo Omaki, que los fichó el Fundosa 11, pero en cualquier caso, y aun con notables refuerzos de otras procedencias, el equipo está ahí y no debe inquietar la buena posición en la tabla del BSR. Un BSR que va a tener a todos sus efectivos en perfectas condiciones, no hay ningún problema físico digno de mención después del último partido, así que todos los miembros de la plantilla estarán a las órdenes del técnico y sobre todo conscientes de la dificultad que significa, que representa este partido ante el público vallisoletano. Siempre va a reportar un plus la presencia de los seguidores, pero en definitiva perdiendo realmente perderían también, valga la redundancia, de vista al Fundación 11, que es verdaderamente el que bate aquí las circunstancias favorables de cara a la consecución liguera.
Vamos a tener también rugby, nueva jornada en la División de Honor después de la victoria tanto de Braquesos entre Pinares como de Cetrans a Salvador la semana pasada después del regreso tras el parón. En este caso van a jugar el Cetrans en casa, si no me equivoco, en Pepe Rojo, y el Quesos fuera. Empezamos por lo tanto por el Chami, que va a jugar el domingo por la mañana, ¿no?
Dices bien, en efecto, van a jugar a las 12:30, obviamente en Pepe Rojo, y viene nada menos que la Samboyana, el femenino clásico de un equipo también leyenda del rugby español. 90 años desde su fundación la contemplan, o contemplan a este club, que es desde luego el más veterano de cuantos disputan rugby en nuestro país, y que además tiene dos aspectos positivos para marcar la trayectoria de este encuentro del domingo. Por un lado, que es el líder de la clasificación, y por otro lado, que está entrenado por una persona que aquí dejó un buen recuerdo en las, no muchas, pero sí algunas temporadas que defendió los colores del equipo vallisoletano, como es Lewis Williams. Por otro lado, los muchachos de Juan Carlos Pérez evidentemente tienen la intención no solo de ganar, sino buscar evidentemente la victoria para asegurar o reafirmar ese teórico puesto, sexto puesto que ahora ocupan, y poder entrar en el playoff después de la derrota que cosecharon en Guernica la semana pasada. Y hablando, como tú comentabas, del otro equipo de nuestra ciudad en el balón oval, decir que el Quesos tiene un desplazamiento teóricamente fácil por mor de la clasificación, pero cuidado, de un equipo también venido a menos como es el Cajasol Ciencias, que recibe en Sevilla a los queseros, es el antepenúltimo de la tabla en estos momentos el equipo sevillano, pero de todas maneras debe pesar la potencia y la importancia del Cetransa, que verdaderamente es segundo de la tabla en estos momentos, a 2 puntos de la Samboyana, que es el líder. No cabe la menor duda de que los del Quesos Entre Pinares van a estar mirando de reojo, puesto que juegan a la misma hora, lo que ocurre en Pepe Rojo, porque de ganar el Cetransa a la Samboyana y de vencer, y no te digo ya si es con bonus, en alguno de los casos, el BRAC aquí, en Sevilla, verdaderamente puede alcanzar el liderato en esta jornada, y sería también un golpe de efecto muy importante de cara a esos playoffs de los que cada vez estamos más cerca.
Y me imagino que habrá la posibilidad también de tener un duelo con derbi en los playoffs. Las cuentas salen para ello.
Sí, los tres primeros contra los otros tres, en fin, pero en el caso de que se tuvieran que enfrentar el Cetransa y el BRAC, que son Entre Pinares, no tendría gran influencia, no estaría mal, pero no tendría tampoco gran influencia el factor campo, que es algo que los del Cetransa siempre van a tratar de evitar por aquello de que jugar en Ordizia o jugar en San Boi
es mucho más complicado. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos,
no podemos, evidentemente.
Pero lógicamente es una posibilidad que está ahí. Vamos a tener varios campeonatos nacionales de atletismo este fin de semana y va a haber, si no me equivoco, representación vallisoletana. Ayer hablábamos con Maite Martínez, con una de las grandes, la semana pasada con Álvaro Rodríguez, actualizando también pues cómo están los dos atletas en un año importante. Nos transmitía mejores sensaciones y mejores noticias Álvaro Rodríguez que Maite, y tenemos que hablar eso de campeonatos de España, ¿no? con representantes de Valladolid.
Así es, y nada menos que 3 campeonatos de España este fin de semana. Por un lado, se va a disputar el absoluto de campo a través en Gijón, por otro lado, el juvenil en pista cubierta a celebrarse en Valencia, y por otro lado, el de marcha absoluto y de selecciones autonómicas que tiene por sede Pontevedra. En esas tierras asturianas, por un lado, van a estar 4 representantes de Valladolid, como son Óscar Fernández Giralda, Nuria Lugueros, Sonsoles Muñoz, las dos muchachas del Club Atletismo Valladolid UBA, el primero de Villa del Tratado, y también María Asensio Valentín, que corre con el Vino de Toro Caja Rural. En Pontevedra, ya lo hemos comentado, el marcha absoluto y de selecciones autonómicas, el marcha en ruta, desde absoluto hasta cadete, con clasificaciones individuales y por comunidades autónomas en cadete y junior. Castilla y León aporta 18 atletas y de Valladolid refuerzan esa selección, concretamente 2 integrantes del Club Atletismo Valladolid Universidad, como son Raquel Asensio y Alicia Cristóbal, ambas en la prueba de 20 kilómetros. Y luego, en el famoso velódromo Luis Puig de Valencia, no solo por ciclismo, sino también por atletismo, tendrán lugar el sábado y el domingo el Campeonato de España de pista cubierta en categoría juvenil. Hay 32 atletas de nuestra comunidad y de Valladolid. Van a representar Daniel Quero en 60 metros lisos, Sara Gómez en 400, Sara Díez también en 400, Belén Asensio en 800, igual que Isabel Arranz, y también, para finalizar, en la prueba de medio fondo 1500, Lorena Martín.
Has dicho el primero en 60 metros lisos.
Sí.
Justo, eso no da tiempo a nada, ¿eh?
Es un abrir y cerrar de ojos.
Sí, sí, eso te lo hago yo
en 7 segundos.
Te lo hago yo 2 minutos.
Tú lo harías en 7 y yo ya por mi edad lo haría en 7.
Un poquito 30, más, un poquito 7, más. Tenemos que cerrar zona mixta con el CPLV Dismeva, ¿no? Con los chicos del hockey.
Al menos por lo que, con las chicas en este caso, por lo que significa en el hockey hielo. Después de, ya lo comentábamos aquí el pasado martes con el técnico y presidente Ángel Ruiz, la proclamación de campeonas de la Liga Élite Femenina, Ahora va a tomar cuerpo para que el Dismeva se desplace hasta la localidad madrileña de Majadahonda, uno de los eternos rivales en los últimos años femeninos, para disputar la final de la Copa de España de esta modalidad. Buscan, en definitiva, las chicas del Dismeva, del UMC Dismeva, el que podía ser el tercer título de la temporada, en este caso en la modalidad de hockey hielo, como comentábamos.
Bueno, pues todo repasado en zona mixta, con las categorías inferiores, tercera división regional preferente, los juveniles, división de honor, liga nacional, el BSR, el Chami, el Quesos, la representación vallisoletana en los campeonatos nacionales de atletismo y también lo que tienen las Panteras, el CPLV Dismeva de hockey, línea y hielo este fin de semana. 2:03 de la tarde, hacemos una pausa y nos vamos al balonmano. Hay que escuchar a Pastor, después a Roberto González y cerramos, ya lo sabes, hasta las 3 con fútbol en directo Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
El día 16 de marzo. Comienza la gran batalla. 7 grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de 7 increíbles combates en el Polideportivo Rondilla el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
Venta de entradas en Idis Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Idis Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Dos y seis minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo Marca Valladolid. Mañana hay partido, a las 8. Uno sale del nuevo estadio José Zorrilla y se va a Huerta del Rey, del tirón. Ahora se enfadarán los del baloncesto, pero luego en el tiempo para el baloncesto diré que alguno también puede salir de Zorrilla e ir al Polideportivo Pisuerga o ir a ver una parte del balonmano y luego ir al baloncesto. La verdad es que es un sábado, como venimos diciendo, bastante complicado. Hoy ha hablado Marco Antonio Méndez, Juan Carlos Pastor, en la previa de ese partido frente a Cuenca, Ciudad Encantada.
Naturalmente, ha hablado de varias cosas que evidentemente son la noticia más significativa de las horas en las que vivimos y de las próximas, como va a resultar mañana a partir de las 8 de la noche en el Polideportivo de la Huerta del Rey. Por un lado, la trascendencia o no de la ausencia de Yeray Lamariano, cubierta en principio con un jugador que esta temporada ha entrenado en determinadas oportunidades y tantas como los estudios le han permitido con el primer equipo, especialmente en la época que podríamos considerar vacacional o del europeo de Serbia por la ausencia también de efectivos en el equipo vallisoletano, y por otro lado, ver una ausencia que va a ser cubierta, eso está claro, por César Pérez, el guardameta del segundo equipo, el UMC, como comentábamos ayer, y por otro lado, la presencia de un Cuenca o de un Ciudad Encantada, por aquello de los efectos publicitarios del nombre del club, que visita nuestra ciudad en la posición sexta de la tabla clasificatoria, que evidentemente responde a lo bien realizado especialmente en la segunda vuelta, donde ha ganado 3 de los 4 partidos disputados, pero se va a encontrar también con un Cuatro Rayas que ha mejorado notablemente en la concepción de sus sistemas y de sus conceptos de funcionamiento, y sobre todo también con una de las defensas de la Liga Sobal, que es pues la tercera ex aequo con el Ademar en el cómputo total de goles, pero también la segunda de las mejores en casa. Y ahí es donde yo quiero incidir, porque efectivamente el hecho de ser la segunda mejor defensa en casa de toda la Liga Sobal, tras la del Fútbol Club Barcelona, evidentemente da una vitola de categoría.
Bueno, pues partido importante el que tiene mañana el Balonmano Valladolid, el Cuatro Rayas, antes de esa Copa del Rey. Realmente, bueno, esperamos que esa ausencia de Yeray Lamariano no se note mucho. Confianza en el chaval, también en César Pérez, pero bueno, lo lógico es que Sierra jugase todo el partido, o que el chico, si hubiese una sentencia clara, entrase, pues nada, unos segundillos, ¿no?
Claro, caben las dos alternativas, como tú comentas, lógicamente el portero titular, el portero para la portería del equipo vallisoletano es José Manuel Sierra, ahí nadie le queda ninguna duda. Pudiera ocurrir que a la vista de cómo fuera el marcador y con el fin de que adquiriera cierta confianza con el resto de sus compañeros, aunque luego vamos a escuchar a Pastor hablar y bien de la nueva incorporación de César Pérez, pero con el fin de adquirir un poco de confianza competitiva, si el marcador es notablemente ventajoso, si no, no, esto ya lo podemos decir claramente, para las huestes gualdomoradas, pudiera tener también algunos minutos de oportunidad, incluso en algún lanzamiento desde 7 metros, ¿por qué no?, que realizaran los conquenses. Recordemos, en base a esto último que yo estoy comentando, que en el partido de ida el equipo vallisoletano pasó absolutamente por encima a un equipo también con muchos cambios entonces, como era el Balonmano Cuenca, y que la victoria allí a lo mejor puede reeditarse aquí, o a lo mejor ha cambiado, como decimos, un poco la dinámica del conjunto entrenado por Zupo Equisoain, y las dificultades son mayores, aunque no creo que esas dificultades repercutan en una victoria.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor hablando de este hecho, la llegada de César Pérez en detrimento de Yeray Lamariano por la lesión de este último.
Para bien desde atrás, para mejor contra gente mejor que contra gente peor. A veces para mejor los partidos buenos que cuando juegan en el equipo de segunda contra gente más peor, ¿no? Se coloca bien, muy buen chaval, cae bastante bien en el grupo, que es importante también. Y en progresión, virtud que tiene él, que es un gran estudiante. Entonces es difícil compaginar las dos cosas, ¿no? Cuando nosotros entramos por la mañana, pero bueno, siempre hemos intentado que todas las tardes que él ha podido, tal, hoy viene ahora, ha ido Edo a buscarle porque termina la clase a las 11:30, lo coge en el coche, viene y entrena. Y otros días pues estamos con otros jugando. A principio de temporada, ¿por qué no le pusimos al de tercer portero? Porque todavía no había empezado con nosotros, no le habíamos visto, tal, porque claro, el cambio de juveniles, el cambio de estar aquí, y luego todos estos días le hemos empezado a ver, ¿no? Y ahora pues a mí me parece un portero que a mí me gusta, porque se coloca bien, porque es sobrio, buen chico, quiere, luego es listo, si le metes un listado al siguiente vez ya no vas a meter un listado, aguanta, chico, tal, pero claro.
Bueno, pues las palabras de Juan Carlos Pastor tirando flores también a César Pérez, ¿eh?
Hombre, sí, evidentemente, por razones obvias, para animarle y para ayudar en esa integración, para labrarle un mejor camino, con esas palabras del técnico local, y también para reconocer lo que, de hecho, es algo que se puede considerar opinión generalizada, que es un chaval que se integra fácil, comunicativo, que verdaderamente sabe lo que es el espíritu de sacrificio y que, ambientado en esas circunstancias ya en el primer vestuario, lógicamente puede favorecer ese juego del que quiere Pastor, pero no el juego sobre la cancha, sino el juego de hacer piña y de hacer equipo al margen de los estudios que también alaba.
Hablaba de César Pérez, Juan Carlos Pastor, y hablaba también del encuentro de mañana frente a Cuenca, Ciudad Encantada más en sí.
Partido súper importante, acabamos un ciclo antes de descanso, bueno, no descanso, como Copa del Rey, pero vamos a decir que en Liga hay descanso, que hay que sacar un ciclo, es muy importante ganar, reafirmar un poquito, pues eso, había 5 partidos, uno como mucho más difícil que en el primero, otros 4 con sus dificultades, y que esto es un equipo que crea dificultades, pues que teníamos que sacar adelante, y pues queríamos sacar 8 puntos, tenemos 6, pues queremos sacar los 8 puntos, ¿no? Queríamos acabar con eso. Antes de la Copa del Rey, estar colocados, ¿no? Y es lo que queremos hacer, ganar para estar colocados, ¿no?
Bueno, pues ese es el objetivo que tiene un Juan Carlos Pastor, que hacía también este análisis al pormenorizado, como suele ser habitual en el del rival de mañana.
Ellos, bueno, pues han adaptado a las lesiones de Paván, de Capote y de Corzo. Y al final, pues bueno, pues no necesitan tantos balones, porque no que tire una vez uno y otra vez otro y otra vez la juega el del centro, sino la juegan un poquito más organizado con Ángel, y tienen a uno que tira muchas, que es Paván, ¿no? Ellos se puede decir, Paván es el máximo goleador de la liga, tira muchas pero con gran efectividad, está en un buen momento, y luego está un poco arropado con dos pequeños, ¿no? Con Ángel Pérez, con el pequeño Simonet, o por Juanjo, el chico de Ciudad Real, o el otro argentino que han fichado, el hermano de Federico, a Juanpi Fernández, ¿no? Entre ellos juegan más con dos jugones y un lanzador, y con eso están sacando muchos partidos, aparte de buen contraataque de Georges, muy buen extremo derecho, que es lo que tienen, muy buena portería, Capelín, yo creo que se puede definir así, Capelín se le está dando muchas paradas, muchos goles de Paván, buena dirección de Ángel Pérez, y goles de contraataque de Georges. Y luego, equipo correoso, peleón, agresivo, ya sabéis, los equipos de Zupo, y con eso pues están ahí sexto de la liga, ¿no? Es decir, que el otro día ganan a Pamplona, es decir, que si uno gana a Pamplona es porque tiene cosas, ¿no? Y con ese rendimiento pues están ahí arriba y sin ningún problema, ¿no?
Bueno, pues esas eran las palabras de Pastor hablando de Cuenca 2016, Ciudad Encantada. Hacía la comparativa también con el partido de la primera vuelta, un partido que el Balonmano Valladolid ganó y que, como ayer comentábamos con Paván, el cubano de Cuenca, la verdad es que tuvieron que atarle a él para conseguir dominar un poquito el tanteo. Esto decía Pastor sobre la comparativa primera-segunda vuelta.
Defendimos muy bien ellos tenían a todos, defendimos muy bien a Corzo, defendimos muy bien a Capote, defendimos muy bien a Paván, hicimos un gran partido, fuimos muy efectivos en ataque, goles de contraataque, y luego al final el partido se disparó, ¿no? Realmente sí, hemos sido el equipo que mejor les ha ganado, pero bueno, cada partido es un partido, ya tiene otros jugadores diferentes que a lo mejor pues no pierden tantos balones, o ellos lo que van a intentar es no perder balones, aunque jueguen hasta el pasivo, mientras que al final Capote, si ve que tiene situación de lanzamiento o situación de poder entrar, pues lógicamente allí o Corzo van a ir más para adentro, o van a lanzar más, o vamos a provocarles más pérdida de balón, porque lo peor suyo, ¿cuál es? De esos jugadores que ahora están lesionados, lo mejor suyo, ¿cuál es? El chut. Lo peor suyo, ¿cuál es? La decisión de pase. Entonces nosotros les creamos muchos problemas en cerrarles el lanzamiento y que pasaran, y se arrobamos. Pero bueno, cada partido es diferente. Luego Capelín, pues le metimos bien los goles, tuvo que salir el otro. Al final, lo que sus grandes virtudes, nosotros se las minimizamos, ¿no? Pero bueno, nosotros cada partido es una historia, y lógicamente el partido de la primera vuelta es una referencia, pero mínima, porque no tienen dos jugadores, tienen otros que les hacen perder menos balones, que hacen que puedas meter menos contraataques, que son más seguros, y bueno, es otra forma, ¿no? Otro equipo.
Bueno, pues las palabras de Juan Carlos Pastor. Es otro equipo, ¿no? Dice también el entrenador del Balonmano Valladolid.
Sí, porque evidentemente algunos de los jugadores que ha citado como integrantes del partido de la primera vuelta, como Corzo, por ejemplo, o Da Silva, pues evidentemente no van a estar en esta oportunidad por lesiones de larga duración, con lo cual ha habido que dar entrada a algún otro que tenía menos minutos, y en definitiva como Ángel García Inestrosa, por ejemplo, en el eje de la primera línea, que lógicamente es un jugador más bajo, pero también muy veterano en la línea de Asobal, y que es un poco el que está moviendo el equipo. En definitiva, cambios para un equipo, el de Zupo Equisoain, que lógicamente está tratando de meter la cabeza en una de esas posiciones que darían participación europea la temporada próxima.
Bueno, mañana ganamos, ¿no? Mañana ganamos y seguimos en la tercera plaza, o al menos es lo que creemos y queremos.
Eso es lo que hay que hacer, lógicamente, porque aunque en el seno del equipo tuvimos oportunidad el pasado miércoles de refrendar la situación con José Ángel Delgado Ávila y con Asier Antonio, el Tigre Leonés y la Muralla Donostiarra, o la Muralla Irundarra, como yo les califico, ellos no piensan todavía en el tercer puesto, que ha de llegar si la maniobra de y la ejecutoria de partido tras partido verdaderamente es la necesaria, que no es otra que lógicamente la de la obtención de un triunfo.
Marco, mañana más, un fuerte abrazo. Me queda repasar Segunda División y Aula Cultural, los horarios de los dos.
Eso es, en la División de Honor Plata Femenina, el Aula Cultural Viveros Erol se desplaza a Tierras Cántabras, va a enfrentarse al Seficosa Camargo, que es el sexto de la tabla y está a 4 puntos de las nuestras, que ocupan la tercera posición. Y por otro lado, en la Segunda División Masculina, y después de la labor realizada el pasado fin de semana, con clasificación encabezada por el Arroyo con 28 puntos, el UMC Valladolid 27 y el Delicias 25, más el Universidad de Valladolid con 15 ya en la mitad. Hay 3 partidos, la visita de Arroyo a Béjar, por otro lado la recepción de la Universidad de Valladolid al Universidad de Burgos, partido entre homónimos que se jugará en Fuente de la Mora mañana sábado a las 4 de la tarde, y otro plato importante por aquello del juego en el liderato, la recepción del UMC Balonmano Valladolid del Nava el domingo en el Polideportivo Pilar Fernández de Valderrama a las 12:30.
2:19 de la tarde, gracias Marco. El lunes contamos lo que haga el Balonmano Valladolid, repasaremos también lo de Segunda División y el Aula Cultural, y ahí estará, ¿eh? Mañana Marco Antonio Méndez en Huerta del Rey, después de pasarse por el nuevo estadio José Zorrilla.
Hasta luego.
Escuchamos Pucelano Anónimo y nos vamos al básquet con Diego Rivera. Hoy toca escuchar a Roberto González y hacer la previa del encuentro de mañana frente al Lucentum.
De los 3 equipos en los que estuve en mi andadura por España, el Real Valladolid es el club del que mejor recuerdo guardo. Es cierto que de blanquivioleta no disputé muchos partidos, pero sí los suficientes para sentirme importante en conseguir el objetivo que se había marcado el equipo. Valoro mucho la salvación de esa temporada, porque fue la única que conseguí. Fuera de Valladolid y en España, participé en 2 equipos que terminaron perdiendo la categoría. Ahora sigo jugando al fútbol y lo hago en México, país que me adoptó desde el año 2005 tras volver de España y vivir un breve paso por mi tierra. Mi tierra es aquella que emprendió una andadura en un equipo madrileño y que terminó con el club en Segunda División B. Fue donde más jugué, pero también donde más sufrí.
Directos al básquet, Diego Rivera. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me left a couple cracks. I used to
2:21 de la tarde, tiempo de básquet en directo marca. Vuelve a estar a mi vera Diego Rivera. Hay que hablar del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid y de ese partido que va a tener mañana en el Polideportivo Pisuerga frente al Lucentum Alicante. Casi lo hemos dicho todo, ¿no? En días anteriores hemos analizado también a Lucentum, ayer con nuestro compi Paco Escribano, hoy ha hablado Roberto González.
Sí, ha hablado Roberto y consciente un poco, pues en la línea de lo que venimos diciendo durante la semana, de que es un partido a vida o muerte. Es el partido, en palabras propias del entrenador, más importante de la temporada. Reconocía también que el siguiente será el más importante y que a partir de ahora van a ser todo finales, que no se va a poder dejar escapar ningún partido, pero que bueno, son conscientes de todas las dificultades, con el tema de Hervé Touré, de que, pero bueno, también ha apuntado de que si vienen, si no iban a sumar los que están, pues mejor que se fueran, también ahí dando pues un pequeño recadito también al jugador francés. Y ya digo, lo he dicho también antes en el arranque del programa, personalmente pues cada vez que escucho a Roberto pues me sube el ánimo. Es un entrenador que sinceramente pues te hace que afrontes el partido con optimismo. Luego ya digo, pues las cosas pueden salir mejor o peor, pero desde luego afrontar el partido de una manera o de otra pues es diferente, haciendo la comparación inevitable, ya digo, a lo mejor no es justa, pero es inevitable. Casimiro, Roberto, pues en ese aspecto yo creo que Casimiro pues será un análisis más normal, más, no sé cómo decir, más sin meterse a lo mejor en detalles tanto, y Roberto pues no sé, va un poco más allá, toca un poquito también la fibra, yo creo que pues del, incluso del aficionado cuando escucha la rueda de prensa, porque ya digo, es uno más al final, es uno de la casa y ya te digo, pues sube un poquito el ánimo dentro de lo que se puede subir, como está.
Habla Roberto González, entrenador del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, ya con la marcha de Hervé Touré, lo dice él y lo sabemos todos, cada vez somos menos.
Esto es algo que pensaba que me podíais preguntar, decía, y bueno, yo creo que esto es, mucha gente de baloncesto ha visto la película Hoosiers, ¿no? Cuando van a jugar el partido y son 5 o 6 y empiezan muchos a gritar, a silbar, y ya llega y dice el entrenador, que este es nuestro equipo, este es nuestro equipo. Y este es el equipo que mañana va a salir a coger la gran oportunidad que es el poder ganar Alicante y a demostrar a su ciudad y a su gente que estamos a tope con el objetivo que tenemos, que es ganar este partido, que es el más próximo y es el más real.
Bueno, pues eludía Roberto González, ¿no? Un poquito ese hecho, claro, de que cada vez hay menos efectivos que puedan contar y que puedan entrar en rotaciones claras, pero, sin embargo, decía y reconocía que dentro del vestuario él ha escuchado que si no van a sumar, que mejor que estén fuera del equipo.
Lo único que puede ser que nos ayude, que nos mejore, que nos dé un plus, es alguien que sume. Si Touré estuviera pensando en sumar, no se hubiera ido. Entonces, ya está, no hay más que hablar de ese tema, creo.
Y le preguntaban también a Roberto González si al final esto puede ser beneficioso de cara a cerrar filas.
Hay veces que, si no puedes fichar o no fichas a alguien, parece que lo que te reactiva, como bien dices, es que alguien no esté o que alguien diga, yo me bajo, ¿no? Entonces, tener por seguro que los que están, están de verdad.
Y le preguntaron al técnico del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, por el partido del domingo pasado en el Bues Arena. Si valdría ese nivel para ganar mañana Lucente un Alicante.
El partido es un mundo y la batalla de mañana nadie sabe por dónde saldrá, ¿no? A lo mejor sí, o a lo mejor tienes más acierto y con ese acierto no te vale para ganar, o a lo mejor ellos tienen la misma que tuvieron ellos en el último segundo para meterle y la fallan. Es una historia nueva que veremos a ver cómo se desarrolla y qué final tiene.
Un Blancos de Rueda al que la semana pasada, en la última jornada, no se le percibió esa sensación de tener un cuarto tonto, un cuarto malo y desastroso.
Pero siempre hay que coger cosas buenas, ¿no? Lo mejor que nos podía haber pasado era ganar. Pero ¿cuántos pensaban que íbamos a ganar en Vitoria? ¿Alguien pensaba que podíamos ganar en Vitoria? Nadie. Lo segundo es que no nos hiciera daño. Porque si vienes corneado de verdad, dices, bueno, el equipo está lejos todavía de poder ganar. Pero con los casis no nos vale. Estuvimos casi, estuvimos cerca, competimos de verdad, eso es cierto, y eso te ayuda a que la gente vea que estás haciendo las cosas bien y que sigan creyendo y que se trabaje como se está trabajando.
Y una de las clásicas ya, sea quien sea entrenador de los Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, ¿se plantea jugar con Edu Hernández Sonseca y Curtis Borchardt juntos?
Pero ya veremos. Las dificultades que tenemos en esa combinación es quién está en el otro lado, si juegan con pivos más pequeños, si podemos defenderlos, si no podemos defenderlos, si podemos sacar más ventaja que ellos a nosotros, pero es una opción también, claro.
Pregunta también por el nuevo, por Víctor Arteaga.
Yo te diría que no, porque un chico que acaba de llegar, de jugar en Liga EVA, de ver aquí que en una semana ha tenido que recibir tanta información, el salir con 6.000 personas y con la necesidad que nosotros ahora mismo tenemos, creo que no sería ni beneficioso para el equipo ni para el chaval.
Bueno, la pregunta era, Diego Rivera, si veía a Arteaga entrando en las rotaciones.
Sí, la verdad es que lo veníamos hablando durante la semana también, que a lo mejor con la baja de Hervé Touré, pues podía entrar en la rotación precisamente porque hay muy pocos efectivos, ahora mismo tres, Nacho Martín, Touré y Borchardt, pero bueno, la verdad es que Roberto se ha mostrado tajante, ha dicho que no va a entrar en la rotación, pues por lo que ha explicado ahora el corte que hemos escuchado, que no quiere lanzar al chico a lo mejor pues en el primer partido ya delante del público, que con los nervios, con la trascendencia del partido, y que a lo mejor pues acabe el chico pues jugando mal y todo repercuta negativamente. Entonces, bueno, pues al final, ya digo, está claro, y así lo dice Roberto, que van a ser tres los jugadores interiores, Borchardt, Sonseca y Nacho Martín.
Le preguntaban también a Roberto por un jugador del rival, en este caso Lamont Barnes, el ex del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, que además ya sabéis todos cómo se fue en su día. Esto decía Roberto.
Lamón es un jugador más, como otros muchos que han pasado por aquí, que han estado en Valladolid. Unos salieron de una manera, otros de otra. Unos hicieron mejores papeles, otros peor. Pero yo creo que a Lamón hay que respetarle porque el tiempo que estuvo aquí lo dio todo por el equipo. Y bueno, pues ya veremos qué partido hace. Esperemos que no tenga su día y que nosotros podamos ganar. Y la satisfacción del público será que nosotros hemos ganado a Alicante, no que hemos ganado a Lamont Barnes, ¿no?
Ha pasado, Diego, una semana casi sin darnos cuenta y no hay ni base ni un pívot que sustituya tampoco a Hervé Touré.
Sí, pues bueno, lo del pívot pues era previsible, que bueno, no ha dado tiempo realmente a fichar, ha pasado muy pocos días, pero bueno, lo del base es lo que venimos diciendo día tras día. Pasan los días, pasan los partidos y no llega nadie. Al final, bueno, lo escucharemos después también, el resto de los equipos se refuerzan, el resto de los equipos se mueve, y Blancos de Roda yo no digo que no se mueva porque tengo constancia de que sí que se está buscando, pero bueno, pues al final no se ficha, y eso desde luego pues ahora mismo está siendo un lastre, porque bueno, Samu Udri no hizo buen partido ante Caja Laboral, pero no deja de ser un parche en la posición de base, no es su posición, y eso desde luego el equipo lo nota.
Esto decía también Roberto González sobre el hecho de que otros equipos fichen y Blancos de Rueda no incorpora a nadie.
Teniendo en cuenta que han pasado 6 semanas desde que se nos lesionó Dumas y que no hemos podido fichar un base, pues te da pesar de todo, ¿no? Que no podemos fichar porque nadie quiere venir, porque no tenemos capacidad, porque no hay mercado, porque por todas las respuestas que se han dado ya, ¿no? La verdad y lo real es que ahora mismo no tenemos un base que necesitamos y no tenemos un pívot que nos eche una mano, no el pívot titular, porque ahora mismo el pívot titular es Nacho Martín, pero un pívot que nos ayude y que nos aporte al grupo, ¿no? Eso es lo único que se puede pensar y es lo único que ahora mismo es tangible.
Yo de esta respuesta sinceramente me quedo con una cosa, ha dicho pues gente que no puede mostrar, pero gente que no quiere venir. Sinceramente esa respuesta de Roberto creo que hay que darle bastante importancia y decir, hay jugadores que no quieren venir a Blancos de Rueda y eso pues dificulta todavía más las cosas, y yo creo que es muy muy importante también tenerlo en cuenta.
Es una situación económica y deportiva complicada, ¿no? Claro. Pues la verdad es que el miedo también de añadir un descenso si se produce al currículum, yo creo que no le gusta a ningún jugador, aunque venga para 2, 3 o un mes. ¿Es más factible que venga un base o un pívot? Esto decía el míster del Blancos de Rueda.
Pensar que más fácil es un pívot, porque si tiene que pasar otras 6 semanas para que fichemos como ha pasado con el base, yo creo que es más fácil fichar a un pívot.
Bueno, él dice que es más fácil fichar a un pívot, pero se le pregunta realmente qué necesita más, esto decía.
Yo ahora mismo necesito las dos cosas, porque ahora mismo estamos débiles en esas posiciones, no vamos a decir otra palabra, estamos débiles, ¿no? Entonces necesitamos fortalecerlo, y que el grupo que está trabajando también necesita, pues eso, una ayudita, decir, venga chicos, que aquí viene gente nueva para empujar igual que estáis empujando vosotros y vamos a ver. Yo les he dicho, digo, aquí solo hay dos caminos y solo hay dos maneras de hacer las cosas. Pobrecillos, es que claro, no podemos fichar, estamos los últimos, no ganamos a nadie. Así ya sabemos que no vamos a hacer nada, seguro. Si somos positivos, si somos ambiciosos, si trabajamos como estamos trabajando, si tenemos confianza, no sabemos si vamos a llegar, pero es el único camino que hay. Y ese camino es el que estamos siguiendo. Es evidente que es por ahí por donde vamos. Si llegamos o no, pues el tiempo dirá.
¿Es el partido más importante de la temporada para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid?
Sin ninguna duda, porque es el próximo y porque ganar nos daría mucho aire. Cuando pase, vaya bien o vaya mal, el más importante de la temporada será Manresa, no tengas duda, pero ahora es Alicante.
Antes le preguntaban por Lamont Barnes y en este caso también por Alicante, más como conjunto. Esto decía Roberto González.
Tienen dos cosas muy buenas.
que tienen muy buenos tiradores y que tienen muy buen rebote ofensivo. Esas dos cosas son peligrosas, entonces vamos a ver cómo estamos en esos aspectos.
Mañana sábado va a ser importante el apoyo del público en el nuevo estadio José Zorrilla, en Huerta del Rey y también en Polideportivo Pisuerga. Habla del factor público, Roberto.
O espero siempre lo mismo, que nosotros seamos capaces de darles una alegría. Y la única gente que se divierte es la que gana. Eso es lo que nosotros vamos a intentar, que cuando salgan de Pisuerga el sábado salgan con una sonrisa y diciendo: ahí hemos estado. Y si nosotros estamos como hemos estado estos días y ellos nos ven y nosotros vamos a poner, seguro que lo vamos a poner, todo lo que tenemos, la gente va a estar con nosotros, seguro, seguro. Eso no tengo ninguna duda, porque ya os he dicho más veces, a la afición no hay que pedirla, a la afición hay que darla. Y nosotros venimos aquí para darles todo lo que tenemos.
Bueno, pues las palabras de Roberto González, rueda de prensa completa, ¿eh? Nos tenemos que dejar algún sonido, hemos tenido que seleccionar lo mejor porque la verdad es que ha sido amplia y larga.
Sí, ha habido muchas preguntas, yo creo que se han tocado todos los palos, todo lo que podía acontecer un poco la actualidad, pues se ha comentado y bueno, ya digo, el partido más importante de la temporada, lo sabe Roberto y yo creo que lo sabe toda la afición, porque una derrota frente a Alicante, pues pondría, no voy a decir imposible, pero muy, muy, muy difícil la salvación. Eso creo que no cabe ninguna duda.
Diego, mañana más. Nos vemos en el Polideportivo Pisuerga. Yo voy a intentar ir a los tres sitios, a ver cómo me las arreglo.
Eso te iba a decir,
voy
a intentarlo, no sé cómo vas a hacer.
Voy a intentarlo, aunque me pierda el final del balonmano y el principio del baloncesto. Pero voy a ver cómo hago para estar en Zorrilla, en Huerta del Rey y en el Polideportivo Pisuerga.
A ver, que ya creo que ya hay ganas de que un lunes por fin pues podamos contar aquí buenas noticias, porque la verdad es que cada lunes pues otra más. Poco frustrante.
Este lunes me da a mí que sí. Un abrazo, Diego.
Hasta mañana.
2:33, pausa y al fútbol con Quintana.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del Piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
El día 16 de marzo. Comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el Polideportivo Rondilla el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas 10 € en grada y 25 € en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
Venta de entradas en Idis Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Idis Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 36 de la tarde. Antes recordar que estamos escuchando ya la cuña, la publi de esa velada de boxeo. Entradas también a la venta en Neumáticos Nieto, que tenemos que añadirlo a la cuña. Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes ya desde el estudio.
¿Cómo estamos?
Con nervios.
¿Preparados o qué?
Con nervios. Mal. ¿Preparados? Mal. Espero que estén preparados los chavales. Yo estoy preparado para ir a Zorrilla, tampoco necesito mucho, pero la verdad es que ojalá llegase ya el sábado, las 6 de la tarde de mañana, y con una derrota del Depor hoy a las 9 ya ni te cuento.
Sí, bueno, al final el Depor, mira, si te soy sincero, ni sabía o ni estaba pendiente de que el Depor jugaba hoy. Así que imagínate cómo estoy descentrado en lo de mañana. Es el partido, lo venimos diciendo, y hay hasta nervios y se respira pues ese ambiente de partidos importantes como el de Elche de playoff, como los últimos de la temporada pasada, como los últimos de la temporada en primera contra el Racing, contra el Getafe, aquel del Atlético de Madrid, bueno, todos, ¿no? Se respira que mañana te juegas muchísimas cosas y bueno, yo creo que la plantilla evidentemente está concienciada, yo creo que van a saber, sobre todo por cómo ha demostrado hasta el momento Jukić gestionar absolutamente todo este tipo de cosas, pues van a saber canalizar esa presión de forma positiva, y yo creo que el equipo confía mucho en sus posibilidades, ¿no? Saben que esto es Zorrilla, yo creo que quizá el guión pues cambiaría mucho si ahora el equipo tuviese que viajar hasta Balaídos. Creo que a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, o la comparecencia de ayer de Jukić hubiese sido diferente, probablemente, casi seguro, pero creo que siendo en Valladolid el partido, creo que el equipo confía en sus posibilidades, por supuesto. Y lo que decimos siempre, ¿no? Mañana que Zorrilla pues sea el nuevo Estadio José Zorrilla y que todo el mundo anime al equipo hasta el final. Ya lo dije ayer, pero yo creo que igual con esto me gano meterme en algún sarao donde no me tendría que meter, pero si alguien tiene que pitar, yo pediría que piten después del 90, después de que el árbitro pite el final. Y a partir de ahí pues nos quejamos con lo que pase, o criticamos, o hablamos todo lo que sea, pero creo que en el partido tenemos que estar todos con el pucero.
Sin que sirva de precedente, me uno a tu petición.
Vale.
Me uno a tu petición, sí. Que yo creo que lo de mañana... Es que yo creo que lo de mañana es muy importante. O sea, yo creo que el Real Valladolid mañana... Vuelvo a decir, cada uno puede considerar una final, queda mucho... Yo sí creo que es un partido que puede determinar lo que pase. Lógicamente el discurso positivo y bonito también dice, si mañana hay un tropiezo son 7 puntos, queda muchísima temporada, hemos visto cómo equipos pierden, rachas positivas, negativas, pero
sería,
yo creo que también es un poco engañarse, pensar que la cosa se pone muy muy torcida y que al final pues hay mucha diferencia entre que el Celta mañana te saque marche de Zorrilla sacándote 7 puntos o sacándote un punto.
7 más 1, que sería el gol a verás, o sea, casi prácticamente tendrías que sacarles tú 8 para estar por delante. Yo creo que es un partido importantísimo. Creo que los jugadores, tanto con micro como sin micro, durante la semana te lo dicen, ¿no? Que son conscientes de que, bueno, de que se juega muchísimo, y creo que en Vigo exactamente igual, ¿no? En Vigo tiene la sensación de que, bueno, ellos más cómodos por ese margen de error que tienen, pero todos te dicen que es un partido bonito. Sobre todo te dicen que es bonito, ¿no? Yo creo que es el partido que a todo futbolista le gusta jugar y le gusta pues salir a campo, más a los de los locales por ver a su estadio lleno y ver a su gente, pero yo creo que es un partido muy muy bonito y es para mí el mejor partido, no solo de esta jornada, sino de los mejores partidos que se puede ver en la Liga adelante a día de hoy.
Bueno, en la convocatoria sin novedades prácticamente, porque se queda fuera Víctor Pérez por sanción, la quinta amarilla que vio en la condomina, entra Javi Guerra, el resto todo igual que el partido frente al Murcia.
Sí, vuelve a entrar Dani Hernández, que ya he dicho en el arranque que yo pensaba que igual por el tema de la selección pues se le iba a dar descanso a lo mejor y iba a estar John Villanueva con el primer equipo, pero está Dani Hernández como portero, presumiblemente suplente de Jaime Jiménez. Monjil tampoco está, que irá con el Promesas a Íscar el fin de semana, y bueno, vuelve a estar Dani Aquino, vuelve a estar Jorge Alonso, por esas ausencias en el medio centro, por esas ausencias también pues la de Óscar, y una convocatoria con mucha gente de ataque, ¿no? Yo creo que cuando uno mira la lista, pues te salen Sisi, Jorge Alonso, Aquino, Jofre, Marquitos, Manucho, bueno, Naucet y Guerra, son 9 jugadores de ataque para presumiblemente 4 puestos, ¿no? Creo que bueno, la convocatoria va a tener muchísimo fondo de banquillo también, por si las cosas que no lo esperemos pues te salen mal o el resultado está siendo adverso, pero bueno, yo creo que una convocatoria absolutamente lógica y bueno, que veremos a ver el 11, ¿no? Pero todo parece indicar que, bueno, va a ser el mismo de Murcia, pero con Álvaro Rubio en lugar de Víctor Pérez sancionado. En la media punta tiene toda la pinta de que va a entrar Alberto Bueno por Marquitos y arriba Javi Guerra por Manucho.
Bueno, pues ese va a ser el 11 en principio del Real Valladolid. La novedad, la de Álvaro Rubio en el centro del campo, que yo atendía a los medios de comunicación. Esto decía el riojano.
Sí, bueno, sobre todo lo segundo, ¿no? Ahora lo importante es ir consiguiendo las victorias. El partido de mañana es muy importante para nosotros y bueno, está claro que los tres puntos pues serían muy buenos de cara a, bueno, a conseguir esos puntos y luego la confianza del equipo, ¿no?
Una espinita clavada también, a lo mejor, por la expulsión en el partido de la ida.
Bueno, espinita para mí no, porque no fue, para mí no fue expulsión, ¿no? De hecho, pues luego me quitaron la tarjeta. Pero bueno, sí que fastidiado porque dejé al equipo con uno menos y bueno, encima pues fue justo el empate que nos marcaron un gol de falta al final y fastidiado por eso, ¿no? Pero bueno, tampoco intentaremos plantear el partido lo mejor posible y bueno, sin rencor, ¿no?
¿Alguna pista para el míster para saber si vas a ser titular?
No, hombre, durante la semana, pues bueno, se va viendo, ¿no? Yo creo que, bueno, en principio creo que sí que jugaré, pero bueno, a no ser que cambie esta noche de parecer y tal, pero...
Te lo digo porque también iba a parecer, parecía que iba a jugar bueno en Murcia, al final jugó Marquita.
Sí, por eso, ya te digo que bueno, hasta el último momento pues hay que estar todos preparados, ¿no? Pero bueno, mañana saldremos de dudas, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Álvaro Rubio después del entrenamiento de hoy a puerta cerrada. Tanto Álvaro Rubio como Medinafti, algo ahora vamos a escuchar, yo creo que van a tener un poquito menos de trabajo relativamente con la ausencia de Borja Ubiña, o menos trabajo Medinafti, bueno, porque Álvaro Rubio va a tener enfrente ahora a Bustos, que es más defensivo, pero sí es verdad, al menos en mi opinión, que la baja de Borja Ubiña merma y bastante al Celta. Ahí están bastante asustados con este tema. Luego sí le preguntamos a Javi Comesaña.
Sí, hombre, es un medio centro que aglutina muchísimo campo, ¿no? Creo que abarca mucho campo, o sea, es un pivote que recupera y además ha salido al balón. Creo que tiene por delante a Alex López, que me parece de los mejores mediocentros de segunda y que da muchísima creatividad. Tienen una pareja parecida a la nuestra, entre comillas, ¿no? Y veremos a ver cómo se complementan Álvaro Rubio y Nafti. Yo creo que bien, ya lo dice ahora Medi, ahora lo vamos a escuchar, que ya jugaron precisamente el partido de la ida Medi, Nafti y Álvaro Rubio y expulsaron a Álvaro Rubio, que luego además le quitaron la segunda amarilla, que también lo decía él ahora. Pero bueno, que creo que Víctor Pérez te da unas cosas, pues te da muchísima a lo mejor más llegada, más último pase o más ayuda en la media punta, en la elaboración, pero es más, tiene más tendencia, yo creo, a perder la posición y a que Nafti pues tenga que abarcar más campo. Creo que con Álvaro Rubio pues van a fijar mucho mejor la posición, creo que se van a entender bien. A mí Álvaro Rubio me parece un medio centro espectacular, que creo que tendría sitio en equipos de la primera división, y bueno, pues yo creo que Yuki lo sabe, lo ha tenido trabajando durante toda la semana, hemos visto durante los entrenamientos más de un día pues hacer hincapié en los dos, en la forma de presionar, en la forma de cómo achicar espacios, y bueno, creo que la baja de Borja Ubiña pues les va a hacer un favor, pero aún así yo creo que todos son conscientes de que va a tocar correr y mucho, porque aunque juega Bustos, tienen por delante muchísima gente con mucha calidad.
Habla Medinafti.
Sí, muy importante, sí, somos conscientes de eso, sí.
De todas formas, ¿cómo se le puede ganar a este Celta? Es de momento uno de los equipos más fuertes, ¿no? De la categoría, lo estamos viendo.
Sí, ¿cómo se le puede ganar? Pues intentar hacer nuestro mejor fútbol y que se vea la calidad del equipo mañana en el campo. Hemos hecho muy buenos partidos esta temporada, pues habrá que repetir uno más mañana para ganarles.
Te va a tocar jugar con otro medio centro al lado. Yo creo que ya el míster ha trabajado mucho durante la semana. No va a haber ningún problema en ese aspecto y sí que con Álvaro existe un entendimiento perfecto, ¿no?
Sí. Y encima el partido de ida hemos jugado los dos juntos.
Y le expulsaron.
Y le expulsaron, sí. Hemos jugado los dos juntos ahí. Pero con gente que tiene tanta experiencia y tanta madurez en el juego como Álvaro, no hay ningún problema, ¿no?
Va a ser un partido que quizá a los dos equipos les va a gustar mucho tener la pelota y el que la tenga va a tener bastante ganado, ¿no?
Sí, va a ser un partido completo, con dos equipos que le gustan jugar al fútbol y nosotros tenemos sobre todo que ganarles en tema de intensidad. Tenemos que meter mucho más intensidad que ellos en el juego y mucho más agresividad. Y a partir de ahí yo creo que con la gente que tenemos arriba ya nos pueden resolver los problemas.
A ellos les falta Ubiña, que fue compañero tuyo de equipo en Inglaterra. Baja también sensible para ellos, imagino, ¿no?
Sí, porque parecía que estaba haciendo una muy buena temporada, que juega casi siempre y me alegro por él, porque yo lo tuve de compañero en el Birmingham y era un, bueno, ya hace ya 5 o 6 años y era ya un muy buen futbolista, sí.
Gracias.
Bueno, pues las palabras de Medinafti, que como decía, compartió vestuario con Borja Ubiña, que no va a estar mañana en Zorrilla, así que no le va a poder saludar.
Sí, estuvieron en el Birmingham. Borja Ubiña llegó, pues me parece que el último día o el penúltimo día del mercado de fichajes, y me contaba el propio Medi que se rompió la rodilla el primer partido que jugaron en Anfield, creo que era en Anfield. Y tampoco jugó mucho Borja Ubiña. Bueno, es un jugador que ha tenido mala suerte con las sesiones, pero es un buen mediocentro. Pero bueno, con respecto a lo que decía Medi, pues eso, que es un partido que saben que les va a tocar correr, que no va a tener, él sabe y sabe de sobra cómo es Álvaro Rubio, por los entrenamientos, por su implicación y por todo, desde que ambos conocen esta casa, y bueno, sabe que no va a tener ningún problema y que va a tocar trabajar, y que gran parte también del partido, como decía Jukić también en rueda de prensa ayer, pues se va a dirimir en quien tenga la pelota, y en quien mantenga la posesión, pues va a tener un pasito ganado.
Habló hoy también Dani Hernández, el portero venezolano del Real Valladolid, después de su regreso con la selección.
Bueno, estamos fastidiados por el resultado, no queríamos que fuese algo así, y bueno, simplemente hay que seguir trabajando para mejorar y tratar de ayudar siempre lo máximo posible.
Supongo que a nivel personal, bien, ¿no? A nivel personal, aparte del resultado, que era un amistoso contra el campeón del mundo y de Europa, ¿contento con tu actuación?
No puedo estar contento porque me han hecho 5 goles y bueno, soy el portero y cuantos más goles me hagan, peor para mí. Pero bueno, como te digo, lo que tengo que hacer es trabajar para tratar de ayudar al equipo y a la selección.
Y supongo que una inyección de moral, ¿no? El jugar un partido así rompe un poco la inactividad, aunque jugaste el partido este que está sancionado Jaime. Te ha venido muy bien psicológicamente, supongo.
Sí, es complicado estar siempre en el banquillo y bueno, tener la oportunidad de jugar partidos es importante y bueno, así ir cogiendo el ritmo de competición y pues tratar de ponerse lo difícil al entrenador.
Te han contado la historia de Justo Villar, bueno, lo sabrás, que también para un penalti a España se repite, ¿no?
Sí, parece que los porteros aquí tenemos la suerte de pararle penaltis a España y bueno, esperemos que siga así la racha.
Bueno, pues las palabras de Dani Hernández, el portero vinotinto del Real Valladolid, que tendrá que esperar a priori su oportunidad desde el banquillo, pese goleada encajada, pero bueno, actuación personal yo creo que bastante digna, y sobre todo pues con el penalti parado que le dio mucho aire.
No estaba muy contento, la verdad, por mucho que, bueno, supongo que una experiencia para él, el tema de jugar contra la selección y demás, contra la campeona del mundo. Pero de todas formas, encajar 5 goles pues, para un portero, por mucho que juegues contra quien juegues, y además un portero como Dani, que ya tiene experiencia y que ha jugado contra las mejores selecciones del mundo, pues bueno, no estaba muy contento.
2:49 de la tarde, vamos a conocer un poquito más del rival de mañana, del Celta, que visita el nuevo estadio José Zorrilla. Javi Comesaña, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Chus, muy bien.
Bueno, que Celta llega mañana al nuevo estadio José Zorrilla. No te voy a decir que nos alegrásemos, lo estábamos comentando hace unos minutos, de la ausencia de Borja Ubiña, pero ya te digo que tranquiliza y bastante porque se sabe de la importancia de este jugador, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente, porque además si te cuento algunos de los titulares que podemos leer hoy en la prensa escrita en Vigo, pues alguno que dice, ¿cómo sobrevivir sin Ubiña? Para que veas la importancia que tiene este jugador. No en vano es uno de los hombres más importantes, el que está llevando también al Real Club Celta ahora mismo a donde está. Gran parte de la culpa de que el Celta esté en ese segundo puesto lo tiene Borja Ubiña, porque es este fichaje de invierno, fue el refuerzo en verano y ahora ya es el fichaje de invierno, porque poco a poco, bueno, pues ha ido recuperando esa gran calidad que tiene en el medio centro del campo. Es una lástima, se retiraba el otro día del entrenamiento a última hora, los médicos no apuntaban nada en el parte médico, por lo tanto se intuía que no era nada de gravedad, sin embargo le hacen una ecografía al jugador de la cantera y revela que sufre una rotura grado 1, la de menor gravedad, eso sí, en el recto anterior de su muslo derecho, que le va a impedir estar durante las 3 próximas semanas a las órdenes de Paco Herrera. Y obviamente eso para los rivales, siendo la manija del Celta, es un alivio, ¿qué quieres que te diga? Pero vamos a desearle que se recupere cuanto antes posible, porque a todos nos gusta ver buen fútbol y ver a buenos futbolistas sobre los terrenos de juego.
Ausencia de Borja Ubiña, pero regreso, por ejemplo, de Iago Aspas, ¿no? Que no estuvo el otro día en el partido de Balaidos frente al Almería, que lógicamente pues es un regreso también importante para vosotros.
Efectivamente, el otro día se perdía el partido por acumulación de amonestaciones, saltaba David Rodríguez, que está siendo cuestionado en los últimos meses, aunque Iago Aspas ha comentado que él no se ve de titular en el partido de mañana frente al Valladolid. De todas formas, yo creo que ya Iago Aspas va a ser titular junto con Cristian Bustos, que seguramente es la primera alternativa de Paco Herrera para sustituir a Borja Ubiña. Pero Iago Aspas es un hombre que está en forma, un hombre que es el máximo artillero del Real Club Celta y es un diablillo. Ya sabes cómo se comporta Iago Aspas sobre el terreno de juego, un hombre al que hay que tener muy en cuenta y con el que Paco yo creo que va a contar mañana sí o sí para intentar conseguir esos tres puntos que le garanticen al Celta estar en esa segunda posición de la tabla clasificatoria.
¿Allí qué se dice del partido? Porque aquí lo vemos un poquito como una final, hay debate a este respecto de si el Real Valladolid mañana se juega o no el ascenso directo. ¿El Celta con qué propósito viaja a Valladolid? ¿Sabe que puede dar un golpe encima de la mesa mañana?
Sabe que puede dar un golpe encima de la mesa, solo quiere pensar en el partido de mañana, pero como bien sabemos todos, hoy juega el Deportivo de La Coruña a partir de las 9, y eso significa que si el Depor hoy cae ante el Alcorcón en Riazor, y el Celta gana mañana en el José Zorrilla, el Celta podría ser el líder de la Liga adelante. Pero en principio lo que ellos tienen claro, lo decía Les López esta semana, es que el Valladolid cuenta con muy buenos futbolistas, que es un equipo a tener en cuenta, que es uno de sus equipos favoritos de la Liga adelante, por todos los motivos, no solamente por cómo juega, sino por todos los motivos, y que vamos a tener las cosas realmente complicadas. Ahí están los números también del conjunto blanquivioleta, que prácticamente, si no me equivoco, Chus, en los últimos 5 meses eso lo ha caído y lo ha hecho ante el Murcia. Por lo tanto, muchísimo respeto. Eso sí, saben que son conscientes de que pueden conseguir hacer ese pleno en ese particular Tourmalet que han pasado a denominar tanto jugadores como Paco Herrera después de derrotar a Elche, Almería y ahora toca el Valladolid. Pero conscientes de que pueden dar un puñetazo en la mesa porque además pueden dejar alejado y muy alejado al Valladolid como otro rival directo por la lucha por el ascenso directo.
¿Te atreves con un once, Comesaña?
Pues sí, me atrevo porque además el único cambio que podría haber, bueno, dos cambios. Cristian Bustos va a entrar por Borja Ubiña, yo creo que es la primera alternativa, pero vamos por la puerta porque estará Sergio Álvarez bajo palos, Hugo Mayo en el lateral derecho, Roberto Lago en el izquierdo, eje central de la zaga para Oyer, Sanjurjo y Andrés Túñez, por delante Cristian Bustos y Alex López, línea de tres con De Lucas, Mario Bermejo, Orellana y yo creo que Iago Aspas.
¿Hay cifras ya de cuánta gente va a venir? Porque se habla de 1,000, en otros sitios dicen que 2,000. ¿Calculas más o menos cuánta gente puede estar mañana en Zorrilla del Celta?
A esta hora, Chu Rodríguez, te puedo comentar que alrededor de 1,200 serán los aficionados que se desplacen hasta el José Zorrilla para apoyar al equipo. 1,200, 1,300 aproximadamente.
Javi, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Chus. Buenas tardes.
Bueno, pues 1,200 sí que es gente. Yo, escuchando ahora a Javi, 1,200 es gente, pero bueno, al final yo creo que nosotros somos más. O sea, por matemáticas puras, más de 1,200 del Pucela van a ir mañana a Zorrilla. Y bueno, pues la baja de Borja Ubiña, como nos comentaba ahora Javi, pues a ver, Cristian Bustos supongo que también le puede pasar un poco lo que Álvaro Rubio. Habrá que ver tema físico y también cómo está de ritmo y demás. Y arriba a ver si, según lo que dice Javi, si juega Iago Aspas o mete para correr a Mario Bermejo. Aunque yo creo que si pone a Iago Aspas, pues ya deja un poco también a las claras que igual renuncia un poco más al balón. Y Iago Aspas es un jugador muy, muy rápido que bueno, igual puede hacer más daño por ahí a la contra.
¿A ti la ausencia de Borja Ubiña no te tranquiliza nada, no?
No, es que no. O sea, es que sé que juegue quien juegue, tiene muchísima gente de tres cuartos para adelante.
Pero el buen Celta ha coincidido con Borja Ubiña en los terrenos de juego, ¿eh?
Sí, pero...
O sea, ya hemos visto lo que es también este Real Valladolid y es la realidad,
vale,
sin jugadores
te
importantes.
La misma pregunta. ¿A ti te preocupa la de Víctor Pérez? Mucho.
Me preocupa bastante.
¿Te preocupa más la de Borja Ubiña para el Celta? O sea, ponte en situación.
Me preocupa más la del Celta. Me
más importante más Borja Ubiña sí, para el Celta sí, que Víctor Pérez para el Real.
Sobre todo porque yo creo que Bustos no es Álvaro Rubio.
Vale, eso te lo compro. Sí, eso te lo compro sin duda, que Bustos es mucho peor futbolista que Álvaro Rubio, para mí. Pero es que son equipos que ya digo, es que estando Alex López, pues creo que todo va a funcionar más o menos, sobre todo los tres mediapuntas, que a lo mejor les cuesta más salida de balón, o a lo mejor les cuesta más, o tiene que bajar más Alex López, o tiene que bajar más metros a recibir los mediapuntas, pero creo que al final gente de toda esa calidad es lo de siempre, ¿no? Al final, solo por lo bien que juegan al fútbol, pues les va a dar por jugar, igual que los nuestros, ya digo que aunque no esté Víctor Pérez, sí que es verdad que Álvaro Rubio es mejor que Cristian Bustos, pero creo que con la gente que tiene el Valladolid en tres cuartos de campo, pues al final las ocasiones las generas casi solas.
Bueno, respondía Paco Herrera a Miroslav Jukic, a los piropos de Jukic en rueda de prensa.
Bueno, yo sí motiva, motiva y uno siempre lo agradece. Yo digo lo mismo del Valladolid, pero lo he dicho siempre. Sabéis que hace muchas semanas que os he dicho que es el equipo que más me gusta. Pues decirlo hoy, no estoy inventando nada, lo dije hace 10 semanas. El mejor equipo es el Depor, porque es el que va primero. El mejor equipo es el Depor porque es el que va primero. Y nosotros estamos por detrás. Otra cosa es que la filosofía nuestra le gusta a Jukic y a mí me gusta la filosofía que utiliza Jukic para el Valladolid. Pero también lo creo al 50%, ¿eh? Porque lógicamente es el entrenador y trata de una manera o de otra de motivar a su equipo.
Bueno, pues las palabras de Paco Herrera con un sonido regular, porque hacen las ruedas de prensa en Vigo con banda sonora de fondo.
Yo no he estado nunca en ninguna rueda de prensa en Vigo.
Es broma, hombre, no sé.
Ah, no, capaz, yo que sé, vete a saber.
Se escucha una acústica un poco extraña.
He visto de todo, igual había Semana Santa, estaban allí entrenando.
Bueno, pues las palabras de Paco Herrera, lo ha dicho ya a nivel nacional en Radio Marca en su día, que a él el Valladolid le encanta, pero que lógicamente el mejor equipo es el Depor, o eso es lo que dice la clasificación.
Lo dice la tabla. Al final esto es muy sencillo y a veces nos damos vueltas a muchas cosas, que la tabla, el mejor de segunda es el Depor, el siguiente mejor es el Celta, y luego los dos siguientes mejores, pues el Almería y nosotros.
Vamos a cerrar Pucelano Anónimo. Dos minutos para las 3:00 de la tarde. Se nota que es importante el partido de mañana frente al Celta, porque se nos ha ido y bastante el tiempo.
Porque le damos muy poca bola a Ángel Velasco.
Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido Pucelano Anónimo esta semana? ¿Qué tal la participación? ¿Qué tal los aciertos?
Bien, ha ido bien, sobre todo muchos correos, muchas respuestas, puesto que hasta el miércoles el grueso de la clasificación no dio con el nombre. El lunes no hubo ningún acierto y fue el martes quien se llevó los 15 puntos y dobló a sus rivales.
Bueno, cuéntanos, ¿quién es el Pucelano Anónimo y cómo queda la clasificación? ¿Quién se lleva esos 15 puntos?
Esta semana el Pucelano Anónimo era un argentino que vino a Valladolid en la 2002-2003, que se llamaba Mustafa, un central que no participó mucho, pero bueno, que como hemos descrito en la carta, yo creo que guarda buen recuerdo de Valladolid, puesto que en Tenerife, el otro equipo que estuvo, y el Leganés, pues los dos equipos descendió. El Valladolid fue el único equipo que se mantuvo en la categoría.
Por eliminación, ¿no? Se puede decir que la trayectoria no fue...
No fue muy buena, y es cierto que no jugó ningún equipo, salvo en el Leganés, que es aquel equipo que creo que fue de la mano de Aymar, contrató a 12 o 13 argentinos, un proyecto un poco ambicioso que se quedó en segunda B, no consiguió mantener la categoría. Y esta vez fue Diego Gómez quien se llevó los 15 puntos, porque fue el primero en dar con él, y lo hizo en martes, por lo tanto un salto en la clasificación que le deja casi entre los 20 primeros.
Bueno, tenemos que repartir, Ángel, 4 entradas dobles, 2 para el balonmano y 2 para el básquet. Tú me dices los que las han ganado.
Para el balonmano son para Jesús Pérez Baraja y Carlos Domínguez, y para el baloncesto para Javier Córcoles y Jesús Merino.
Bueno, pues apuntado queda. Ángel, ganamos mañana, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que ganamos y encadenamos una racha de 4 o 5 victorias, que estoy convencido,
vamos,
y lo dije hace tiempo, que el Valladolid se va a romper con el Deportivo de la clasificación en los dos primeros.
Ángel, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias por estar ahí, 7:20 de la tarde hablando en plata. Mañana Marcador, el domingo también, y el lunes lo repasamos todo en directo Marca Valladolid. Aupa Pucela.